Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
Estamos en Una Vuelta al Mundo. Bienvenida y bienvenido. Durante la próxima media hora vamos a recorrer las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas. Y te invito a que nos acompañes. En el programa de hoy, Radio Nacional de España analiza la movilización por una educación no sexista en Chile. Mientras el Congreso argentino debate la ley sobre el aborto, Radio Francia Internacional te cuenta cómo se legisla en el mundo la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente Donald Trump y Kim Jong-un van a protagonizar una histórica cumbre en Singapur y el único occidental que integra el gobierno de Corea del Norte te cuenta acá, en Una Vuelta al Mundo, qué exige el país comunista para llegar a la paz. De esta manera arrancamos con Una Vuelta al Mundo de esta semana.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Vamos con todas las mujeres de hoy en día.
La semana anterior te lo contábamos. Irlanda aprobó por una amplia mayoría el sí al aborto. Y la noticia tuvo muchísimo eco internacional, sobre todo en nuestro país, en Argentina, donde el Parlamento analiza una ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Pero a pesar de los avances que hay, el acceso al aborto sigue siendo un tema desigual según la parte del mundo en la que una mujer se encuentre.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
El desigual acceso al aborto, con Florian Valdeirán, periodista independiente, Angelín Montoya, periodista del diario Le Monde, y la activista salvadoreña Sara García Grosso. Una mayoría de irlandeses dijeron sí en el referéndum a favor del aborto. El gobierno de Dublín ya prepara esa ley. El otro lado de la moneda vendría a estar encarnada por los países donde el aborto es más restringido. La mayoría de ellos situados en una región, en América Central. Florian, periodista independiente, ¿qué repercusiones puede tener ese referéndum en Irlanda, ese sí de los irlandeses al aborto a nivel internacional?
En un país con una tradición católica tan fuerte que Irlanda, es el símbolo que la religión no es tan poderosa que podemos creer y, más que todo, es el símbolo que las movilizaciones de la población puede tener un gran poder y conseguir el derecho al aborto.
Angelín fue corresponsal en Argentina, conoce bien el caso argentino. El próximo 13 de junio debatirán en la Cámara esta cuestión. No sé si el efecto irlandés puede trasladarse a Argentina de cierta forma.
Claramente puede llegar a tener alguna especie de impacto. Uh-huh. No sé si definitorio, digamos, de lo que vaya a pasar el 13 de junio, pero por supuesto es un ejemplo muy importante que van a usar las militantes por el derecho al aborto, justamente viniendo de un país católico hacia otro país católico. Pero bueno, hay buena esperanza de que los diputados y las diputadas sí lo aprueben. Después va a ser otro cantar en el Senado, donde ahí puede llegar a ser mucho más reñido.
La otra cara de la moneda viene a estar encarnada por los países más prohibicionistas, entre ellos, varios de ellos situados en la región de América Central. Hablamos de Honduras, hablamos también de su país, de El Salvador, que en los últimos tiempos ha tenido casos muy llamativos de condenadas, creo, dos mujeres, incluso a 30 años de prisión.
La situación del aborto en nuestra región definitivamente requiere de una mirada internacional y de la solidaridad, porque la voluntad política de los diputados, de los políticos, está indiferente a la realidad que vivimos las mujeres.
A diferencia de Europa, donde casi todos los países tienen leyes que permiten el aborto hasta la semana 12 o 14, depende de gestación, en América Latina hay dos casos también que se vendrían a asimilar, que son los de Uruguay y Ciudad de México, creo recordar, ¿no? Sí. Angelín.
Y Cuba. Sí.
Uh-huh.
Uruguay legalizó el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo en el 2012. Uh-huh. Y es el único caso en la región que ha legalizado el aborto últimamente. Uh-huh. También Ciudad de México, efectivamente, el Distrito Federal. Pero el resto de México no. Y el resto de los países, excepto los países que mencionamos de Centroamérica y República Dominicana, tienen causales. O sea que el aborto está prohibido, pero se permite en algunas situaciones. Chile, por ejemplo, el año pasado, ha despenalizado el aborto en tres causales: por violación, en caso de peligro para la salud de la mujer y en caso de malformaciones graves del feto. Uh-huh. Es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos. El uh-huh. problema es que raras veces se aplica.
Uh-huh. La ley es tan severa, hablamos de países como Polonia o Malta, es tan severa en Polonia que muchas mujeres se ven obligadas a viajar al extranjero para abortar, incluso de buscar en internet abortos clandestinos, muchas veces a través de pastillas compradas en internet, del mercado negro. ¿Cómo funciona este mercado negro del aborto?
Definitivamente, los países que penalizan totalmente el aborto, pues lo que están haciendo es sostener una doble moral, porque por un lado se está restringiendo, pero por otro se está generando un mercado que le permite solamente acceder a aquellas que sí tienen recursos económicos, que sí tienen información, que sí tienen las posibilidades. Y esto es sumamente injusto y profundiza toda la brecha de desigualdad social en nuestros países.
Uno de los argumentos más utilizados por los opositores al aborto es que podría dar pie a un mayor número de interrupciones de embarazo y que podría ser utilizado como método anticonceptivo por cierta parte de la población. ¿Es refutable este argumento?
Los países que han legalizado el aborto no se ha visto un aumento de la cantidad de abortos. Uh-huh. De hecho, la tasa de aborto en los países que lo han legalizado es más baja que en los países que lo tienen penalizado. La penalización del aborto nunca ha impedido su práctica. Entonces, el hecho de legalizar el aborto no va a aumentar la cantidad de abortos, y esto se ha visto en los países en que se legalizó.
El Senado de Iowa aprobaba la prohibición de interrumpir el embarazo a partir de las 6 semanas de gestación. La ley contraviene lo establecido por el Supremo hace 45 años. Este giro conservador en los derechos reproductivos se enmarca en un giro todavía más conservador de lo que es la llegada de Trump en Estados Unidos. Aquí sí que podemos ver esa influencia, Angeline.
Desde que llegó, bloqueó también las subvenciones a las ONGs que dan información en el extranjero sobre aborto o sobre derechos sexuales y reproductivos, y eso ha tenido impactos en ONGs de afuera, de África, de América Latina, que dependen de esas subvenciones, con lo cual sí, la llegada de Trump ha tenido un efecto, y lo tiene, sobre políticas de derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos y en el resto del mundo.
No sé si Iowa es la punta de lanza de lo que vamos a ver a partir de ahora en otros estados de Estados Unidos, o va a ser un caso aislado.
Como ya decía Angeline, sí ha habido una afectación para los países latinoamericanos, y lo que pasa ahora en Iowa definitivamente pues solo es una manera de empezar a restringir todavía mucho más los derechos de las mujeres.
Un dato muy interesante: la Organización Mundial de la Salud estima que las complicaciones derivadas de abortos en condiciones inseguras causan 47.000 muertes anuales y representan un 13% del total de muertes maternas en el mundo.
O sea, lo que dicen las militantes en Argentina es: las ricas abortan, las pobres mueren. El aborto practicado en condiciones seguras es menos peligroso que un par. Es solamente peligroso cuando es clandestino.
Normalmente vemos esa imagen de un montón de hombres decidiendo lo que tienen que hacer las mujeres.
Desigualdad social, y sobre todo el hecho de una realidad que nunca le va a atravesar el cuerpo y que por tanto deberían denota no solo la cultura machista y patriarcal de esta sociedad, sino que también denota que sigue habiendo violencia institucionalizada.
Es un placer estar hoy con Sara García Gross, activista salvadoreña, Florian Valdeirán, periodista independiente, y mi compañera de Le Monde, Angeline Montoya.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
En Chile, las estudiantes encabezan una movilización por una educación no sexista. La campaña, que se suma a las luchas contra la violencia de género y el acoso sexual, está sumando apoyos en los más diversos sectores del país andino. Y el propio presidente Sebastián Piñera anunció un cambio en la Constitución.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
O Otro movimiento de estudiantes ha sacado sus reivindicaciones a la calle. Las mujeres del país se han cansado de la violencia de género, del acoso sexual y de las actitudes discriminatorias. Desde las movilizaciones por una educación no sexista están aglutinando el apoyo de los más diversos sectores. El propio presidente Piñera ha anunciado un cambio en la Constitución al respecto. Luna Follegatti es historiadora del feminismo en Chile y militante del Frente Amplio. Bienvenida a Luna Cinco Continentes.
Muchas gracias por la invitación y la conversación.
¿Cómo está el apoyo de la ciudadanía chilena a este movimiento?
Me parece que para referirse al apoyo de la ciudadanía es necesario también contextualizar cuál es la sociedad chilena en la que nosotros vivimos, una sociedad bastante conservadora que tiene una gran influencia de la Iglesia Católica, y en ese sentido han existido cortapisos de carácter institucional y estatal que han mermado políticas de género que, propiciaban, ¿no es cierto?, una autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, particularmente en relación hacia el aborto. En ese contexto, hoy en día lo que demandan las estudiantes es, una necesidad que se ha planteado al interior del espacio educativo, como la posibilidad de erradicar el sexismo y las formas particularmente de acoso sexual en las cuales las estudiantes habían estado, exigiéndolo durante largo tiempo. Entonces, existe, un contexto general que posiciona la violencia de género como una necesidad de revertir, de decir un basta en el contexto de las movilizaciones de una menos, pero también la incapacidad que a nivel institucional ha existido para poder enfrentar los casos de acoso sexual. Esas dos demandas han sido muy sentidas por la ciudadanía porque en realidad existe un conocimiento público de que estas situaciones han ocurrido históricamente y que hoy en día solamente está mostrando su visibilización pública.
El presidente Piñera ha asegurado que va a cambiar la Constitución para que la igualdad sea asunto de Estado. Me gustaría, Luna, que nos explicara si el reciente cambio de gobierno ha variado de forma palpable las políticas relacionadas con la mujer en Chile y qué les parece esta respuesta de Piñera.
Claro, me parece que lo que está haciendo el gobierno Piñera al ser el primer año, donde asume el segundo mandato que él tiene como presidente, trata de poner un cortapiso a las movilizaciones feministas estudiantiles por arriba, cerrar el diálogo, ni siquiera sentar a un espacio de conversación con las estudiantes, sino que generar una agenda, de la mujer directamente, que reconoce distintos elementos de dónde se visualiza o dónde se percibe no solo la violencia de género, sino como la situación de desigualdad o inequidad desde el punto de vista de género. Entonces, ahí aborda una transversalidad de tema, junto con ello está la transformación o, la modificación a nivel constitucional, pero que también siguen siendo políticas segmentadas y con un claro enfoque que reproducen los roles de género. ¿En qué sentido? Fomentando, por ejemplo, políticas hacia la maternidad o hacia el apoyo de las madres, sin referirse explícitamente a la educación no sexista o cómo se puede implementar un programa de educación no sexista de carácter transversal, y haciendo otras medidas para protección de el derecho a la vida, por ejemplo. Entonces, Piñera, que es perteneciente a un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, que históricamente en Chile a nivel parlamentario se han, posicionado en contra de una mayor justicia y igualdad en términos de los derechos hacia las mujeres. En Chile recién se aprobó la ley de divorcio en el año 2004. El año pasado recién nosotros tenemos el aborto en solo tres causales, que fue bastante crítico, particularmente la causal sobre violaciones hacia las mujeres. En Chile se prohibió la entrega de las pastillas del día después, a principios de los 2000, el año 2007 y el año 2008, ya no se hizo. Y todo eso fueron medidas que fueron implementadas por la derecha. Entonces ahora me parece que existe una forma que por una parte intenta reconocer y dar nombre a estas políticas hacia la mujer, pero sin criticar el asunto de fondo, que es la forma en que se reproducen los roles de género y cómo el Estado fomenta esa reproducción asociando a la mujer a la maternidad.
Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Luna Follegatti, historiadora del feminismo en Chile, militante del Frente Amplio. Muchísimas gracias por haber estado en Cinco Continentes.
Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación a conversar.
No tengas miedo por grandotes que los veas. Ponte valiente, ya verás cómo se amansan. Que aquí las mujeres mandan.
Una vuelta al mundo. Por la radio de todos. Seguís en Una vuelta al mundo. Por Nacional.
Continuamos con Una vuelta al mundo y hacemos este programa. Ignacio Guglielmi en la operación, también está Cristian Brennan en la producción general. Y te quiero agradecer por escucharnos este programa en todo el país y también por nuestra página web radionacional.com.ar.
Una vuelta al mundo en una semana.
Finalmente parece que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, pronto estarán cara a cara. Esto, si su histórica cumbre se produce tal y como se ha anunciado para el 12 de junio en Singapur. El encuentro se centrará en debatir el programa nuclear de Corea del Norte. Y para analizar este tema, tomamos contacto en Una Vuelta al Mundo con Alejandro Cao de Venoz, quien es español y es el único occidental que forma parte del gobierno de la República Popular de Corea del Norte. Su función es ser el representante de ese país en las relaciones con Occidente, y Alejandro Cao también trabaja como intermediario en las relaciones comerciales del país de Kim Jong-un y participa activamente en charlas y eventos por todo Occidente para divulgar la cultura norcoreana. Bienvenido, Alejandro Cao de Venoz.
Encantado.
¿Con qué condiciones llega Corea del Norte a esta cumbre histórica con el presidente de los Estados Unidos en Singapur?
Las condiciones son muy claras. Son las que hemos querido desde la creación de la República en 1948 y consisten sobre todo, el punto principal es firmar el acuerdo de paz definitivo que ponga fin a la guerra de Corea que iniciaron los norteamericanos el 25 de junio de 1950, para a partir de ahí poder construir las relaciones bilaterales y demostrar que nuestro programa nuclear es un programa puramente defensivo y en ningún caso ofensivo hacia otras naciones.
¿Y cree que se va a firmar esta declaración de paz? ¿Y qué significa la paz?
Bueno, si se firma el Tratado de Paz Definitivo, Estados Unidos tendría que volver a inventarse una excusa, pasar por Naciones Unidas para luego atacar nuestra nación de forma imperialista, como hizo con otros países como Libia, Afganistán o Irak. Es por ese motivo, precisamente, por esa amenaza de invasión de Estados Unidos, por la que Corea del Norte desarrolla su programa nuclear. Por lo tanto, si se firma la paz, es un avance importantísimo, histórico, que lógicamente alejamos el fantasma de la guerra nuclear.
Se tuvo que llegar a una situación de tensión máxima el año pasado, donde se hablaba de una guerra con furia y fuego, destrucción masiva, todas palabras del presidente Trump, para llegar a esta mesa de reuniones.
Está clarísimo que Estados Unidos negocia únicamente con aquellos países que tienen un potencial capaz para responderles. Por lo tanto, sin duda, el hecho de que Estados Unidos quiera la paz se debe a que hemos completado nuestro armamento nuclear, demostrando, teniendo capacidad no solo de misiles termonucleares, sino con una capacidad de distancia que podrían golpear en cualquier punto de Estados Unidos.
Es decir, que este desarrollo nuclear le ha permitido a Corea poder sentarse por primera vez como un par con los Estados Unidos.
Exactamente. Le permite no solo sentarse y llegar a la negociación, pero sobre todo asegurar la paz de la península coreana. Los países con armas nucleares no pueden ser invadidos precisamente porque disponen de esta capacidad militar tan potente.
Alejandro, y para firmar esta paz, ¿qué está dispuesta Corea del Norte a ceder? Porque Estados Unidos habla de congelar el enriquecimiento nuclear. ¿Hasta dónde está dispuesta Corea a entregar este desarrollo que se viene haciendo desde el año 2006?
Corea está dispuesta a detener su incremento de arsenal nuclear y sobre todo de facilitarlo a terceras naciones. Entonces nos vamos a comprometer no solo en no seguir desarrollando, porque no nos interesa ni necesitamos más misiles, nosotros solo necesitamos la capacidad disuasoria para que Estados Unidos no nos invada. Pero una vez ya la tenemos, no tenemos necesidad de construir o exportar misiles nucleares de terceros países.
Usted es representante de Corea del Norte en las relaciones con Occidente y tiene contacto semanal con Kim Jong-un. ¿Hay una confianza, cree, del líder de Corea del Norte en lo que pueda decir el presidente de los Estados Unidos, que la verdad que va y viene con sus dichos e incluso ha llegado a dar de baja, ¿no?, el acuerdo nuclear con Irán, algo que llevó más de 12 años de negociación, que intervino las Naciones Unidas, que intervino la Unión Europea? Él dio de baja este pacto y ahora ustedes confían en él.
Bueno, eso se verá con el tiempo. De momento hay que tener siempre un optimismo hacia el futuro. Pero sin ninguna duda que el carácter bipolar y la forma de ser de Trump tan explosiva obviamente nos pone en una posición de precaución. Y solo el tiempo va a demostrar si realmente Trump está por la labor de firmar la paz y empezar a levantar las sanciones que llegan asfixiando nuestra economía exterior desde hace más de 70 años.
¿Cuál es el material nuclear que está en juego en esta negociación? ¿Cuál es su poder?
Estamos hablando de misiles termonucleares. Los misiles termonucleares, también conocidos como bomba de hidrógeno o bomba H, pueden ser hasta 1000 veces más potentes que los misiles nucleares tradicionales. O sea, que una supuesta guerra nuclear entre dos naciones, una supuesta guerra termonuclear, significaría básicamente el fin del mundo como lo conocemos, porque la radiación, el invierno radiactivo y todo lo que produciría sobre la naturaleza haría casi inhabitable el mundo tal como lo tenemos ahora.
¿Y si este acercamiento fracasa, está dispuesta Corea del Norte al enfrentamiento militar con Estados Unidos?
Sí. Si Estados Unidos quiere la paz y las relaciones, Corea está dispuesta en cualquier momento a desarrollarlas. Si Estados Unidos desea la guerra, Corea responderá, lógicamente, a cualquier ataque con todas sus fuerzas. O sea que Corea siempre ha expuesto clara cuál es su posición, desea la paz, pero no abandonará ni su forma de vida, ni su sistema político, ni entregará su país o su cultura a manos de un imperio a cambio solo de obtener una paz.
Desde los años 50, Corea del Norte ha logrado un récord. Es el país que más sanciones y bloqueos tiene del mundo. ¿Cómo es el sistema económico de ese país? ¿Cómo hace para subsistir? ¿Y cómo llegó a tener este desarrollo nuclear impresionante?
Bueno, esto se debe al tesón y a la voluntad y a la forma de ser de los coreanos, que es un pueblo muy, muy disciplinado y muy unido. Y un pueblo que se sacrifica por lo que cree. Hemos logrado y hemos aprendido a vivir con sanciones. Sin duda nos complica mucho las cosas, pero no nos impide avanzar hacia el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que Corea es un país que produce prácticamente todo por él mismo. Toda la industria es nacional, es popular, no está en manos privadas, y de eso le permite que, a pesar de la asfixia externa, tengamos prácticamente todo lo necesario para el desarrollo.
Corea del Norte casi que no puede importar ni un tornillo, digamos, con todas estas sanciones. Rusia y China apoyaron históricamente a Corea del Norte. ¿Y cómo están jugando estos países ahora que cambiaron sus economías y que Estados Unidos, por ejemplo, es el principal cliente de China?
Bueno, fue un desastre, sobre todo en los años 90, precisamente porque cambiaron sus sistemas políticos, sus sistemas económicos, y Corea se quedó sola. Perdimos todo el comercio exterior a finales de los 90, lo que ocasionó una grave crisis hasta el año 2001. Básicamente, el país empieza a recuperarse y adaptarse.
¿Y cómo es la vida cotidiana en Corea del Norte? ¿Existe el desempleo? ¿Cómo es el sistema de salud?
Bueno, es un país realmente socialista, comunista, en el que el Estado entrega a los ciudadanos la vivienda de forma gratuita. Por lo tanto, tanto vivienda como sanidad, como estudios universitarios, todo esto es gratuito. Eso incluye todo lo necesario para vivir, desde el calzado hasta el arroz. Y a partir de aquí, básicamente, la economía lo que hace es recoger beneficios de la producción, y ese beneficio que recogen las empresas se reinvierte en los ciudadanos. Y eso es el funcionamiento, que es radicalmente diferente, que obviamente por esa razón no existe el desempleo ni existe el analfabetismo tampoco. Nada.
Esta imagen que me está dando usted de Corea del Norte, la verdad que difiere mucho con la que transmiten los medios de comunicación en Occidente, que es la de un pueblo oprimido. Y Naciones Unidas dice que los norcoreanos viven bajo brutales violaciones de los derechos humanos.
Bueno, esas mismas Naciones Unidas son las que justificaron, las que abrieron el camino a la invasión de muchos países, como Irak, con unas supuestas armas de destrucción masiva que jamás existieron. Pero, por desgracia, las Naciones Unidas están totalmente manipuladas.
De Corea del Norte también se dice que el Estado lo controla todo, y hasta se ha dicho que es una de las mayores prisiones abiertas del mundo, donde la gente puede ser encarcelada por casi cualquier cosa.
Eso es totalmente ridículo. Además, escapa cualquier lógica. Cualquier persona que vive en Pyongyang, incluso los diplomáticos extranjeros del Reino Unido, no van a ver ninguna destrucción de mobiliario urbano, ni protestas en la calle, ni ningún tipo de síntoma que indique que el pueblo está en contra de su gobierno. Así como en cualquier otra nación, cuando obviamente la gente, el ser humano, está oprimido no poder, pues hay movimientos de resistencia, hay revoluciones, hay bombas, hay mil cosas. Ninguna persona ha visto eso ni lo va a ver en Corea del Norte, porque el pueblo realmente apoya nuestro sistema y está del lado de nuestro líder y de nuestro gobierno.
¿Y entonces por qué no se permite ingresar fácilmente a periodistas, a veedores internacionales, analistas de las Naciones Unidas que trabajan sobre Corea del Norte?
Bueno, porque lo que hacemos es investigar si esta persona, su motivo real es informar o su motivo real es difamar. Y o está pagado por tapaderas, por ONGs que están subvencionadas por la CIA. Así que obviamente investigamos primero, antes de dejar pasar a nuestra casa, qué tipo de persona viene, si viene con unas buenas intenciones o unas malas. Yo en los últimos 2 años, personalmente, he dado acceso a más de 30 periodistas, pero obviamente miramos que no sean propagandistas o personas que lo único que vienen es a demonizar, que es básicamente por lo que lo hacen.
Usted nació en Tarragona, España, en el año 1974. ¿Qué le atrajo de Corea del Norte? ¿Cómo nació su interés y cómo llegó a ser el único representante de Occidente de ese país?
Bueno, es una larga historia, pero comienza por una atracción obviamente política. Ya desde joven era comunista y estuve militando un tiempo en partidos políticos en España, en las juventudes, porque quería crear un mundo mejor y sobre todo más igualitario, ¿no?, en este mundo que vivimos. Y eso me llevó a considerarme como comunista. Y dentro del comunismo, en una época convulsa, en los 90, cuando estaba desapareciendo, había un país que permanecía fiel y leal a esta idea de construir una sociedad igualitaria. Esa era Corea del Norte. En esa época, en los 90, existían unas familias norcoreanas viviendo en Madrid, a las cuales me acerqué, me abrieron sus puertas, me atendieron como su propio hijo, y mi interés inicial político se convirtió por una pasión por todo lo que tiene que ver con Corea, ¿no?, y en especial el sistema político de la República. Y con 16 años pues decidí entregar mi vida a ese ideal, a ese propósito, y en el año 2002, después de 10 años de trabajo conjunto, fui nombrado por primera vez delegado especial de nuestro líder entonces, el generalísimo Kim Jong-il.
Por último, ¿cree que finalmente va a llegar la paz a la península?
Sí, estoy totalmente convencido que va a llegar la paz, porque una vez desarrollado este programa nuclear, no hay otra salida. La paz va a poder permitir también un respiro al presidente Trump en estos momentos en los que su rating es muy bajo y está poco bien reconocido, digamos, entre otras naciones. Para él será una fórmula para tener una medalla, incluso quién sabe si el premio Nobel de la Paz que tanto ansía, y de una vez de esta forma él contento deje al menos tranquila a parte de Noreste Asiático.
Alejandro Cao de Benós, representante de Corea del Norte en las relaciones con Occidente, le agradecemos esta entrevista con Una Vuelta al Mundo.
Un placer, Alejandro.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Te esperamos la semana que viene.